Cuando yo me alejo y te dejo triste, siento que mi vida se quiere acabar. Sin embargo, parto, pues tengo que irme.
Joe Benny en el centro.
¡Qué remate! ¡Qué golazo!
¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Qué golazo! ¡Golazo impresionante! ¡Golazo! Una chilena espectacular de Avilés Hurtado en el área, al tiro de esquina.
La historia de Timbiquí, ese municipio que limita al occidente con el Océano Pacífico en el departamento del Cauca, ha empezado a ser visible recientemente para Colombia y para el mundo, por artistas de la talla de Canalón y herencia de Timbiquí, y por deportistas como Avilés Hurtado, futbolista del Monterrey de México, u Oneider García, actual campeón nacional de impulsión de bala y subcampeón nacional de lanzamiento de jabalina.
Pero por las aguas del río Timbiquí, las voces de los ancestros retumban, contando cómo escaparon de los esclavistas de las haciendas caucanas y se ubicaron en un territorio lleno de vida.
Sin territorio nosotros no seríamos nadie. Ese es el alma mater de nosotros. Lo tenemos como lo primero. Por eso lo cuidamos. Por eso lo conservamos. Yo en este momento tengo 68. Todo ese transitar me ha tocado estar allá en mi territorio y no pienso venirme de allá, porque para mí es lo mejor que hay. Y lo que se ha venido haciendo a través del tiempo es como enseñando a la gente de que eso es el mejor lugar del mundo para nosotros. No hay otro. A raíz de eso, lo queremos tanto.
Ese territorio que ha sido capaz de dar papa china, plátano, banano, oro y hasta hierbas medicinales, ha sido clave para sobrevivir las inclemencias de la naturaleza y el olvido de la sociedad colombiana desde hace más de 2 siglos.
Se toma un biche en la madrugada, mientras se pone a moler, mientras muele ya prepara, tapao para comer.
La historia que estás a punto de escuchar es de una parte de Timbiquí. Más exactamente de la conformación del Consejo Comunitario Renacer Negro. Pero para conocer esta historia, tenemos que devolvernos en el tiempo hasta el siglo XIX, por allá en los 1800. Si bien la esclavitud fue abolida en Colombia, el 21 de mayo de 1851 la opresión no desapareció, por lo que muchos negros y negras tuvieron que huir a la parte más boscosa del Cauca, con la esperanza de no ser encontrados y empezar por fin una vida libre. Así lo recuerda la profesora Amparo Garcés Aragón.
Cuando los esclavos huyeron de las haciendas de Popayán, se vinieron acá en busca de refugio. Entonces, esa gente vino acá y se organizó en grupitos, se visitaban, ellos se visitaban y la pasaban de lugar en lugar buscando como un asentamiento que les permitiera estar más tranquilos y que no los pudieran venir a buscar. Y así fue.
Se fueron formando comunidades como Santa María, Cheté y San José. Sus habitantes sobrevivían del pan coger y de la minería, práctica que aprendieron durante sus años de esclavitud.
Sin embargo, la libertad no duró mucho. En 1900 llegó The New Timbiquí Gold Mines, empresa minera proveniente de Francia que con títulos mineros dados por la República de Colombia le daba total libertad de explotar oro de aquellos territorios supuestamente baldíos y deshabitados.
Esa compañía esclavizó a la gente, sí, a la gente nativa que encontró, los esclavizó. Todo el mundo tenía que trabajar para ellos. Eso pues generaba un desconcierto porque el poblador, el nativo, no tenía ni derecho ni a sus propias siembras que ya tenía, porque ya ellos se adueñaron de todo, porque ellos traían un título minero de parte del gobierno, sí, que cogía desde las aguas de Chacón Playa, que es la desembocadura del mar, hasta la parte más alta del río Timbiquí.
Estas palabras del profesor Saturnino Benté, oriundo de Santa María, revelan cómo se perdió la autonomía sobre el territorio. Y por si fuera poco, si los habitantes se negaban a trabajar, eran expulsados de sus propias tierras.
Además, los franceses pagaban a los timbiquireños con una moneda que se llamaba cachaloa, cuyo valor era casi inexistente.
Y así lo explica uno de los habitantes del Consejo Comunitario que prefirió no dar su nombre.
Pero esa cachaloa no tenía precio. Esa era moneda francesa y con eso le pagaban a los trabajadores. La gente creía que esa plata tenía valor, pero la plata no tenía valor.
Las injusticias, los malos tratos y la explotación indiscriminada del territorio llegó a su fin gracias a dos importantes líderes timbiquireños de aquella época.
Entonces, por eso dice el historial que Justiniano Coro con el señor Tomás Martínez Perea salieron por el Napi, por Soledad, y se fueron a Buenaventura, y de Buenaventura en la asamblea lucharon mucho para que el francés por fin se fuera. Pero la lucharon con la mente y la unión.
De nuevo se alcanzaba la libertad. Pero para los habitantes de Timbiquí, las dificultades y el olvido del Estado continuaron. Y así lo relata Saturnino Grueso, quien tendrá un rol protagónico en esta historia más adelante.
La gente ya después que se fue la compañía francesa, ya siguió trabajando la minería por túnel, a nivel del río, a nivel del municipio, ¿cierto? Y de eso nos hemos estado manteniendo, de eso se ha mantenido la comunidad, porque no tenemos nosotros cómo, hasta ahora, cómo manejar la agricultura a gran escala, porque no tenemos, el gobierno no ha sido digno de interconectarnos con vía carreteable desde el interior del país.
El olvido del Estado obligó y obliga a los habitantes de Timbiquí a subsistir principalmente de la explotación del oro, dado que al no existir una sola vía de acceso, es imposible comprar, vender o intercambiar productos a gran escala, tal como lo acaba de decir Saturnino.
Resulta difícil de creer, pero la distancia entre la cabecera municipal de Timbiquí y Popayán es similar a la distancia que existe entre Cali y la capital del departamento del Cauca. Sin embargo, para llegar a Cali, gracias a la carretera panamericana, el recorrido dura 3 horas máximo, mientras que para llegar de Timbiquí a Popayán o viceversa, el tiempo es imposible de calcular, dado que no existe una sola carretera que las conecte.
Y si esto no bastara, las injusticias no pararon y la presencia de la esclavitud volvió a aparecer en 1990, cuando llegó una empresa minera de origen ruso. Y así lo rememora la profesora Amparo Garcés Aragón.
Entonces, después de mucho tiempo de haberse ido los franceses, la gente vivió tranquilito acá, desarrollando lo que habían aprendido, hasta que aparecieron los rusos y también se ubicaron en Santa María. Como siempre, hay unos que tratan bien y hay otros que tratan mal. Ellos, en cuanto a la salud, tenían un servicio médico y los médicos atendían a las personas que íbamos allá, vendían droga cómoda y algunos se la regalaban. Pero también había muchos de ellos que eran muy sádicos, atropellaban mucho, cometieron muchos actos de violencia contra las mujeres. Allá abusaban de las chicas, abusaban de las muchachas, las niñas, de las jóvenes, hasta de las señoras.
Las acciones de resistencia no tardaron. Y la presencia de los rusos solo duró 3 años. Pero surgió una pregunta en la comunidad timbiquireña.
¿Cómo íbamos a sobrevivir? Porque teníamos un territorio, tenemos un territorio, pero ese territorio no estaba blindado para nosotros. Ese territorio estaba blindado era para el que llegaba.
Y en ese momento apareció el artículo transitorio 55, que luego pasaría a ser la ley 70 de 1993. Una oportunidad para de una vez por todas tomar el control del territorio a través de lo que el Estado colombiano llamó como consejos comunitarios, que palabras más, palabras menos, convertía todo el territorio habitado ancestralmente por los negros y las negras de Colombia en tierras colectivas en donde ellos mismos tendrían la autonomía para decidir sobre su territorio. En teoría sonaba ejemplar y justo, pero la tarea solo empezaba y el primer trabajo era convencer a las personas que esta era la mejor opción.
Les decía, pongámonos de acuerdo que es la única ley que nos viene a favorecer. Y la gente decía, pero ¿esa ley qué nos trae? Le dice, hoy ustedes no lo entienden, pero mañana lo entenderán, y si no lo entienden ustedes, lo entienden sus nietos o sus hijos.
Convencer a la comunidad no fue fácil, pero el 23 de junio de 1998 se convocó a una reunión en donde se logró un acuerdo en el cual las comunidades de Santa María, San José, Coteje, Realito y Piandero, Cheté, El Charco, San Miguel, La Fragua y La Vereda de Mataco decidieron unirse y crear el primer Consejo Comunitario del Cauca, con un área de 71.010 hectáreas y 6.597 metros cuadrados. Además, es un territorio bañado por los ríos Timbiquí, Saija y Ubey.
De acuerdo al profesor Saturnino Crueso, primer presidente del Consejo Comunitario, el proceso fue así.
Sí, inicialmente nos tocó muy duro para la reorganización de esa junta directiva, porque pues nos correspondía velar, era por la titulación colectiva del territorio. Eso fue lo más fuerte que hubo. Esa titulación la hacía el INCORA, pero correspondía a realizar una cantidad de trámites, que eso era pues viajar para una parte, para otra, y pues muchas veces empleando unos recursos de su propio bolsillo, pero la responsabilidad daba para uno acceder a todas las dificultades que se fueran posibles con el fin de sacar adelante el territorio con su titulación colectiva. Es así pues que ya en 1998, lógicamente, logramos titular se logró titular el territorio. El territorio con el nombre de Consejo Comunitario Renacer Negro.
Y así empezó la historia de un territorio que se piensa de forma autónoma y es ejemplo de resistencia y coraje, propio de la historia negra colombiana, y que hoy sigue luchando para que su territorio converja al desarrollo y su ancestralidad.